Siempre ha participado y siempre tiene buena predisposición para hablar con nosotros y que es una costumbre ya en estos años de cerrar con nosotros el año, ¿no? Hablamos de Luis Micucci, que hoy está en compañía de su compañera de vida. Hablamos de Alejandra Barchuk, si lo pronuncio bien.
Perfecto.
¿Qué tal, eh? Bueno, pastores del Ministerio Presencia de Dios y a su vez Volver a Empezar y Mujeres Fuertes. Miren los datos, la verdad que nos encanta tenerlo, Luis, Alejandra, nos encanta tenerlo porque está bueno primero por el mensaje, pero también para analizar un poco este escenario que nos está atravesando. A veces es muy difícil, uno quiere ser optimista, pero ve un escenario complejo. Voy a hablar con la...
Por supuesto.
Alejandra, la verdad que un placer tenerte.
Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que es un gusto para nosotros estar siempre con ustedes.
Sí, la verdad que nos encanta siempre la compañía de ustedes. En este caso, a mí, conocerte. Siempre me han hablado de vos, pero no hemos tenido la oportunidad. Con Luis sí ha participado varias veces en el programa y ya es una costumbre cerrar el año con él por el mensaje, ¿no? que nos da de aliento y siempre para cerrar un año. Pero contanos un poquito.
Qué lindo.
Contanos un poquito cómo viviste. Yo creo que lo está atravesando un escenario de pobreza, que eso genera un montón de cuestiones. Contanos un poquito cómo lo estás viendo, teniendo en cuenta que vos tenés un intenso laburo en lo social.
Claro, mira, justamente estaba hablando con un comerciante importante de aquí de Concordia y él me decía, bueno, esperemos que, a ver qué nos depara este 2017, así con un dramatismo, ¿no? Uno obviamente es realista, ve las cosas, ¿no es cierto? Pero... tenemos que poner la mejor actitud. Entonces yo le dije, bueno, declaremos que va a venir lo mejor. Y se quedó duro, ¿no es cierto? Pero siempre está bueno encarar un año nuevo, ¿no es cierto? Con una buena actitud.
Seguro.
Porque lo que uno se enfoca, si vos ves todo mal, todo mal, todo mal, y vos vas a recibir todo lo malo.
Claro, ese es
si vos
mensaje,
te enfocas en que va a haber algo bueno, y va a pasarte eso, justamente.
Y en el escenario, ¿no? De ahí, de cuando presento grupos de mujeres, ¿cómo estás viendo ese escenario? Porque yo no quiero caer en esto de la negatividad de que tenemos un escenario complejo, pero lo vivimos.
Claro.
Y lo vivimos acá en la radio muchas veces. Mariana coordina un micro que va dedicado a lo social, y vemos que a veces hay situaciones de mujeres realmente difíciles.
Sí, pero lo que yo siempre apunto en ellas, mira, Dios puso entre tuyo muchos recursos, muchos recursos,
bueno.
Porque sobre todo también la mujer, viste, con el tema este de la violencia de género, ¿no? La cultura machista, que la mujer, aún los sueldos siempre son inferiores, o la mujer, no, vos tenés que quedarte en casa, y no se puede desarrollar laboralmente, se detiene su crecimiento, entonces queda como anulada, ¿no es cierto? Y la miseria le sobreviene. Entonces, yo siempre digo, mira, dentro tuyo hay mucho recurso, hay muchísimas cosas que vos todavía no usaste porque no las descubriste. Una vez que vos empiezas a descubrir todas estas herramientas poderosas que Dios puso dentro tuyo, vos vas a salir adelante, te vas a sorprender, nadie te va a conocer, ¿no es cierto? Hay una inteligencia que todavía no la usamos.
Qué bueno lo que decís. En ese sentido, ¿crees que el rol de lo espiritual, de la palabra, tiene que jugar un rol más importante todavía?
Mira, es como las patas de una mesa. Si la mesa no tiene el buen sostén de las cuatro patas, ¿qué pasa? Se tambalea, ¿no es cierto? Si le falta un pedacito a la pata, no sirve tampoco.
Ya hay desequilibrio.
Claro, lo que vos le pongas no lo va a sostener, lo va a perder, se va a caer, ¿no es cierto? Entonces nuestra vida son como engranajes, el cuerpo, la mente y el espíritu es como un engranaje, donde uno se detuvo, los otros se trabaron. Donde funcionan los tres armónicamente, el ser está en equilibrio.
Y en tu experiencia, ya voy, Luis, yo me apasiono con estos temas.
Yo estoy apasionado porque... escuchándolo a los dos, así que...
En dale. Este sentido, ¿ves el impacto desde tu laburo que hacia la mujer? ¿Ves que salen, que se fortifican, que sacan lo suyo?
Sí, sí, la verdad es que como empiezas, ellas empiezan a creer en ellas mismas.
Bravo.
Viste que no depende de otro su crecimiento, su éxito, porque muchas veces si dependemos del otro, estamos fritas. Cuando sabemos que nosotras podemos depender de nosotras, de lo que hay adentro, de todas nuestras capacidades, de todo lo que somos capaces de hacer, ellas se entusiasman. Y vos tenés que verla a la semana ya ha arreglado el cabello, ya con maquillaje, ya hay un cambio. El cambio que vos ves afuera es el cambio que empezó a ver adentro. Así que eso es genial.
Bueno, la verdad que me encantó. Ahora vamos a seguir hablando, pero obviamente voy a hablar con Luis. Contanos un poquito, ¿sabes? Te voy a preguntar de entrada, ¿qué rol estás viendo que juegan los medios de comunicación, las redes sociales? Porque me gusta cómo haces análisis. Entonces, te quiero preguntar a partir de ahí, en lo social, ¿en lo negativo o en lo positivo?
Bueno, muy buen día a toda la audiencia. Pablo, gracias por darnos este privilegio de compartir este espacio. Y sé que vos tenés siempre estas inquietudes, y es un espacio de reflexión, ¿no es cierto? Estas preguntas siempre disparan distintas cosas, ¿no? Yo no lo quiero ver desde el plano puramente político, pero entiendo que todo la política, en el sentido amplio de la palabra, todos hacemos política, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un arma poderosísima, que son los medios de comunicación, y sobre todo potenciado por las redes sociales, donde tenemos un margen y un espacio precioso para expresarnos, ¿no? Y por eso la gente opina, la gente se expresa, pero también tenemos una responsabilidad enorme, porque todos somos de influencia. Quizás antes lo éramos desde el momento que íbamos al almacén a comprar y opinábamos acerca de cómo está yendo el país. Hoy ya lo somos en un ámbito mucho más amplio, a través de como decíamos, en el Facebook, todo eso. Lo que sí, yo creo que como personas tenemos que tratar de alcanzar una objetividad dentro del plano de toda subjetividad, ¿no es cierto? Que nos despoje de aquellos tips, o mejor dicho, de aquellos chips que son los que hemos heredado. Y bueno, la gente comúnmente ya tiene un paradigma, tiene un modelo mental, tiene una forma de pensar, y muchas veces son a partir de 4 o 5 ideas que elabora las otras. Entonces, por ahí preguntarnos, a mí me encantaba lo que estaba diciendo recién mi esposa, porque justamente lo que ella decía abre una beta que comúnmente el ser humano no la ve. Diciendo sencillas las cosas, los recursos no están afuera, están adentro nuestro. Y ayer en la prédica que estaba desarrollando en la iglesia, una de las cosas que compartía con la iglesia, justamente nosotros el día miércoles, donde más énfasis hacemos en orar, en pedir, en clamar a Dios, fíjate vos, el mensaje, ¿cuál eras? Hablando de José, el José de la Biblia, cómo Dios le dio una palabra, le dio una promesa de promoción, de ser un hombre de autoridad, pero él tuvo que pasar por distintas etapas y circunstancias bastante adversas. Después de eso fue catapultado a ser el segundo después de Faraón. ¿El mensaje cuál es? Que él se transformó en un protagonista de una realidad en el cual no le fue nada bien, pero él pudo mantenerse firme sobre su sueño y sobre lo que Dios le había dicho. Y una de las cosas principales que yo le decía es que nosotros creemos que el mundo se mueve por el dinero. Es decir, pensamos en la realidad social y enseguida se dispara automáticamente en nuestra conciencia el dinero, la condición económica. Lo que más me importa es lo económico. Y uno puede decir sí, porque si no tenés plata no comés. Pero justamente para alcanzar el dinero, lo que digamos mueve el mundo más allá de lo económico son las ideas. Vos podés, las ideas son las que te van a catapultar hacia el éxito, son lo que te van a sacar del lugar de estrechez, son lo que te van a abrir a un mundo social más amplio, las ideas. Yo, ¿por qué estoy acá en un ámbito? Yo podría haber ido a una radio cristiana, una FM cristiana, pero elegí estar acá. ¿Por qué? Porque salí de la estrechez de estar en el lenguaje de lo que somos todos los evangélicos, lo cual amo, aprecio y los defiendo.
Seguro.
Pero mi estrechez sería si yo me quedo con ese ámbito. Así como te pongo este ejemplo sencillo.
Acá te hago un paréntesis. A ver, ¿hay intención de esto, de un sistema, de generar estos, como vos decís?
Y bueno,
consumismo, el dinero, la ambición.
Y yo creo que no podemos ser tan ingenuos. Lo que no podemos perder la perspectiva de que nosotros tenemos esencialmente como persona la capacidad siempre de elegir. Desde Adán en adelante, hermano, uno puede elegir qué camino tomar. No puedo echarle la culpa a este mundo, a este sistema mundial, porque es cierto, más vale que hay una influencia avasallante, pero soy yo el que tengo la capacidad, y en esto va mucho los principios, los valores que le podamos transmitir a nuestros hijos. Porque nosotros ya estamos grandes, y es tan importante que nuestros hijos vean en nosotros esos valores que ellos necesitan asimilar desde niño, desde pequeño, para poder ser personas libres para elegir, libre para equivocarse, libre para aprender y no ser dominado por una cantidad de mensajes que se terminen traduciendo en decisiones que muchas veces arruinan una vida, un matrimonio, una familia entera, ¿no es cierto? Pero justamente hacía hincapié en esto de las ideas, porque cuando nosotros realmente somos capaces de vernos como personas libres, somos capaces de vernos como personas con un potencial, con una capacidad, entonces podemos permitir que las ideas fluyan. Y en las ideas están las posibilidades. En las ideas, yo no estoy hablando de las ideas metafísicas, ni especulaciones, simplemente de permitirnos fluir en el sentido de darnos permiso para una cantidad de cosas y, ¿por qué no esto?, cuestionar nosotros. Mira, es más, yo hoy traje para compartir, si podía, 4 preguntas, porque el mundo está lleno de respuestas, pero las preguntas son las que activan las ideas, son las que te generan cosas. Preguntas poderosas, ¿no es cierto? No preguntas común y corriente.
Bueno, los grandes proyectos surgen a partir de un problema, un interrogante.
Exactamente, exactamente. Eso, el problema ya está. Y yo quiero ser parte del problema, pero quiero ser parte de la solución. No me puedo quedar con un mensaje que Macri, que Cristina, o la sociedad, el mundo, los grandes pensadores y lo que el sistema mundo este... Tengo que decir, transformarme en un protagonista desde mi lugar, desde mi espacio, y ahí provocar cambios, saber que yo soy influencia y soy posibilidad para otros, para que realmente otros también se sumen a esta perspectiva de ser protagonistas, creadores de lo que Dios nos permite, en definitiva, ¿no?
Acá le hago una pregunta a los dos. Vos hablaste, ellas, otros, grupos. ¿Es importante esto, el rol del grupo, de trabajar en, interactuando obviamente con otras personas? Me pareció bárbaro que hablen los dos en plural. Me parece un aspecto importante que hace a no cerrarnos las individualidades. ¿Cómo lo ven ustedes a ese tema?
Y sí, el trabajar en equipo es fundamental. No podés lograr las cosas solo. Es imposible. Necesitas de contactos, necesitas de una red de gente que te ayude, que te acompañe, que aporte, y juntos poder trabajar, ¿no es cierto? En este último tiempo se está desarrollando muchísimo el concepto de equipo.
Exactamente. No te olvides, Pablo, que muchas veces nosotros estamos tendiendo a polarizarnos en un aspecto o en otro, en ser dependiente de la gente, lo cual no es bueno, porque la dependencia justamente te inhibe tus capacidades, te retrasa, te limita, y vos no sos vos mismo. O el otro extremo, la dependencia. Eso es la dependencia. Y el otro extremo es la independencia, donde yo soy un ser individualista, donde autosuficiente, y donde trato de evitar todo aquello que tenga que ver con conexión con los demás. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio, por así decirlo? La interdependencia. Entonces, en esto los grupos de autoayuda, las iglesias, los grupos de amigos sanos, rodearse de gente sana, de mentores, conexiones con personas que te promocionen, que te hagan crecer, son, digamos, alternativas poderosísimas para el cambio.
Hay este escenario que ustedes nos plantean, hay mucho optimismo y se ve, y me encanta que así sea, pero hay un escenario complicado.
¿Por qué?
Vamos a centrarnos en Corea. Hay un crecimiento demográfico, el trabajo no está abundando y se genera un escenario peligroso. Y más que nada, que también me gustó lo de los dos, hablar a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo están viendo esto y cómo pensás que se puede empezar a revertir? Yo creo que de lo espiritual tiene que jugar un rol importante y me parece que hay gente que lo entiende así, pero difícil, ¿o no? Porque el problema lo tienen en la puerta de la casa o adentro.
O adentro. Bueno, lo que pasa es que ya la leche está media derramada. A mí me preocupa muchísimo la juventud y el problema de las drogas. Porque ya está, obviamente, en todo el mundo lo asume. El tema está que no nos acostumbremos a eso. ¿Qué podemos hacer? Porque a veces vemos ya el problema, en la vida de la persona, y obviamente uno se encarga, nosotros como iglesia en ese sentido hacemos todo lo posible por rescatar, y estamos teniendo realmente resultados extraordinarios.
Sí, no sé,
y otras veces nos quedamos con un lagrimón viendo cómo la persona vuelve, reincide y se aleja, pero bueno, es parte del proceso y es parte de la realidad. Pero yo creo que como sociedad hay preguntas que, sobre todo, ahí sí yo creo que las políticas de Estado tienen que intervenir, entrar a hacerse algunas planteos y algunas preguntas que no se están haciendo, porque ya es demasiado cómo la droga es un flagelo y es casi una plaga metida en la sociedad. Acá si hubiera el dengue nos preocupa, pero si el dengue siguiera avanzando, yo creo que las voces de alarma surgirían por todos lados. Sin embargo, la droga, el alcoholismo, está haciendo desastre por todos lados. Obviamente hay gente que le abre la puerta a esto y otros que no, pero no podemos negar que es un problema que nos está superando como sociedad. Yo creo que, y desde mi lugar como pastor, me siento en deuda, porque todavía no he encontrado, digamos, algo se está haciendo, pero es muy poco. Y yo creo que los políticos, aquel que está comprometido con el otro, seguramente se estará preguntando qué más se puede hacer, porque hay cosas que todavía no la estamos viendo, y seguramente cuando la empecemos a ver, algo mejor vamos a hacer, ¿no? Quedarse con el mensaje de que esto es un problema mundial y todo eso no nos sirve. Ya está, pero yo creo que debe haber salidas que realmente van a cambiar esta realidad, ¿no?
Yo quisiera agregar esto, ¿no? A mis hijas siempre le digo, mira, en el mundo no es peligroso, porque la gente dice, no salgas, uy esto, mira lo otro. Entonces nosotros siempre le sembramos esta idea a ellas. En el mundo hay peligros. No es peligroso, no es un lugar peligroso, es un lugar donde hay peligros, pero no es peligroso. Entonces el chico va creciendo con otra seguridad, con otra apertura. En cambio, si yo lo lleno de miedos, se cierra toda posibilidad y después viene todas las miserias juntas, ¿no es cierto? Entonces esto es decirle, separarle las cosas, ¿no? Mira, en el mundo hay peligros, no es un lugar peligroso como lo pintan, pero sí hay peligros, no vamos a negar la realidad, pero tenemos que sembrarle a la gente esta fe, ¿no es cierto? Por eso la fe es una fuerza invisible que cambia todas las cosas. Nosotros cuando vemos gente que viene a la iglesia deshecha, ayer justamente fue una noche de testimonios, ¿qué es lo que hizo Dios en tu vida ahora, desde que vos llegaste? Y las cosas, llorábamos todos. Por ejemplo, había una mujer que vino con el esposo de la mano, los dos de la mano a dar testimonio, y ella decía, yo llegué a este lugar con mi matrimonio totalmente deshecho, ya estábamos ya por separarnos, no nos hablábamos, nos tratábamos mal, muy mal, no me hablaba con mis hijos. No, tener la familia destrozada es horrible, es terrible, ¿no es cierto? Y después agarrados de la mano contando la restauración matrimonial, familiar, quién salió de la droga, y esa es la fe.
Y eso debe ser gratificante también, ¿no? Para ustedes en lo personal.
Sí, felices, claro.
Acá te hago una pregunta, Alejandra, porque desde el ejemplo que pusiste de tus hijas hasta estos testimonios, me da a mí la sensación de que la educación tiene que jugar un rol mucho más importante, ¿o no?
Sí, sí, mira, existe un enemigo, un enemigo invisible, pero existe, y quiere romper, desarmar todo lo lindo que tenemos, y fue por las familias siempre, y está destrozando las familias, está separando a los padres de los hijos de los padres, y es fundamental estar con los hijos. El poco tiempo que pueda uno estar, tener calidad con ellos, guiarlos, para que no crezcan solos, porque cuando no hay el afecto contenedor, y los chicos buscan cosas raras, ¿no es cierto? Entonces lo importante acá es rodearlo de afectos, ser ejemplo uno, ¿no es cierto? También porque muchas palabras, nuestros hijos nos filman todo el tiempo. Podemos llenarlos de palabras, llenarlos de mensajes, pero ellos ven que lo que yo digo no es lo que yo hago, y ellos se quedan con eso porque es lo que maman, es lo que están viendo. Entonces yo también tengo que ser una persona de inspiración para mi hijo, ¿no es cierto? No solo decirle cosas lindas, sino ser yo una inspiración para ellas. Entonces yo siempre quiero ir por más, porque yo sé que estoy siendo de influencia ahora a mis hijas. Ellas me están viendo. Entonces ellas son mi desafío. Y yo quiero siempre mejorar cada año como persona, no competir con nadie, ¿no?
Qué bueno que decís. Yo creo que por ahí viene. El otro día leía a Paulo Freire, y decía que una madre le planteaba, ¿por qué no lee mi hijo? Y le pregunta a Freud, le dice, ¿y usted lee? No, yo no leo. Se lo cerró ahí al ejemplo, lo que está diciendo.
Claro, es como cuando le dicen, no fumes, pero si vos fumas todo el día.
Uh-huh. Tal cual.
¿No es cierto? Lo que ellos nos ven es lo que ellos van mamando, lo que a ellos se les impregna.
Bueno, ahí me generas un compromiso a mí, pero bueno, vamos a intentarlo de acá en más. Bueno, lo mismo vos, el tema de la educación, de esto de trabajar enseñando, formando valores, no sé cómo explicarlo.
Es fundamental, porque ¿sabes lo que pasa? Vivo, asistimos a un tiempo, lo que se conoce con el posmodernismo, ¿no? Amas y a los que quieras, eso lo dijo San Agustín, pero lo dijo en el sentido muy del valor del amor, cuando amamos, y se lo tomó como una frase culturalmente como diciendo, bueno, si lo sentís, hacelo. Vivimos un tiempo donde hago no lo que pienso, sino lo que siento. Yo lo sentí, lo dije, yo lo sentí, fui, yo lo sentí, decidí hacer esto. Es decir, le damos demasiada importancia a las emociones. Y así nos va muchas veces. Entonces, el rol de la familia, de la educación, en ser capaz de establecer ciertos límites. Yo sé que Paulo Freire, alguna vez leí de él, es una pedagogía muy abierta, muy liberal, pero mientras hablemos de educación, de pedagogía, hablemos de establecer parámetros, le estamos dando a los chicos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, herramientas para poder decir que no cuando hay que decir que no. Porque vení, fumate un porrito. Y bueno, lo sentí y me lo fumé porque aparte no quise quedar mal con mis amigos. Y a veces una pequeña chispa produce un incendio. Uh-huh. Y hay una pérdida tremenda de valores. Hay una falta de respeto a las autoridades. Yo no quiero ser negativo con esto, pero quizás lo que el fruto que estamos viendo, los resultados que estamos observando, tengan su causa en estas cuestiones de la pérdida de valores y de principios. A todos nos gusta volar. Vos pones un avión en el aire y decís, mirá, está volando ese avión. Pero ese avión para volar necesita de respetar una cantidad de reglas para poder volar. Es lindo volar en la vida. Volar en el sentido de ser libre, en el sentido de elegir, de atreverse a perder, de atreverse a fracasar. Nosotros predicamos mucho que Dios nos ha hecho verdaderamente libre, pero es una libertad responsable, bajo principios, donde hay cosas y límites que no lo podemos violar aunque quisiéramos. Ese avión que está volando, si no tiene el combustible suficiente, se va a caer, aunque todo lo demás funcione bien. Y a veces creemos que en la vida, como tenemos resuelto las luces, tenemos resuelto una cantidad de factores, vamos a llegar a destino, pero fracasamos porque nos falta el combustible. Entonces, el combustible a veces es ese tiempo de afecto, de pedir consejo, de buscar ayuda, de ir a una iglesia, de conectarse con un libro, de revisar la vida de uno. Uno tiene que volverse un supervisor de la vida de uno. Y hablo desde lo personal y de lo que estamos dando a nuestra futura generación, porque somos responsables de la herencia que le vamos a dejar a ellos, ¿no? Entonces, en eso la educación juega más vale un papel importantísimo. Y en eso, ¿qué es fundamental? Lo que le sembramos a nuestros hijos en casa, porque después la escuela ya lo agarra la película empezada, ¿no es cierto? Y aunque ellos son importantes, más importante es lo que nosotros le demos a nuestros hijos en casa, ¿no?
Bueno, ahora vamos con las preguntas, pero quiero preguntarle esto de desconocimiento. Hablaste de testimonio, juega un rol importante, ¿no? Para los que entran con algún tipo de problema, ¿no? Lamentablemente por la situación que le toca en la vida, no importa cuál. El testimonio juega un rol importante, ¿no? Escuchar a otro semejante, otro par, que le esté contando que él pudo.
Claro, porque esa persona empieza a creer, bueno, si Dios hizo eso con ellos, si es acá en este lugar está pasando, pasó esto con ellos, también me va a pasar a mí. Y ya se va contento, ya se va feliz, porque ya se va con esperanza. Vino desesperanzado y sale con esperanza. Y ahí empieza el proceso de sanidad, de bendición, de cambios. Por ejemplo, ayer también decía yo, vine a este lugar sin trabajo, vine en depresión, y a los 2 días ya tenía trabajo. Hay algo que se desata, porque vos entraste a una tierra de bendición.
Y aparte genera la buena acción de brindar ese testimonio, ¿no? Porque tanto que el que escucha, pero tanto el que lo dice, claro, ¿no?
Sí, es maravilloso.
Brinda algo que le pasó a él bueno, lo comparte con el resto.
Claro, bueno, ese también es un trabajo que nosotros hacemos. Seguro, porque, ¿qué pasa? Vos fíjate la mente, ¿de qué cosas más se acuerda? De lo malo que le pasó. Y no registra lo bueno que le pasó. Entonces nosotros motivamos a que fíjate lo lindo que te está pasando. Y ahí dicen, ¡uy, wow! ¡Ah! Y se pone a pensar. Y hasta le cuesta muchas veces pensar lo bueno que le está pasando. Porque está más formateado a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo. Recuerda las fotos feas y no las lindas. Entonces es un ejercicio que hay que hacer. ¿Viste? Ver lo lindo que está sucediendo. Y cuando vos sos capaz de reconocer lo lindo que está sucediendo, todo tu ser ya se predispone a que mejores cosas empiezan a suceder.
Ahí está, mirá qué lindo eso que decís. Es verdad, porque es verdad, una es realidad. Fundamental.
Como concordiense, a mí me hace feliz que no estemos viendo lo que vivimos hace un año atrás. Inundados, sufriendo esa catástrofe. Y realmente, con ese potencial que hoy a que ocurra, que gracias a Dios no está pasando, y declaramos en el nombre de Dios que, ¿por qué no?, nunca más vuelva a pasar. Pero hoy estamos muchísimo mejor en ese aspecto que hace un año. Y bueno, hay que celebrar eso, que gracias a Dios no estamos sumergidos en ese problema. Y a veces, hablando de los cambios en las personas, Pablo, nosotros también le animamos a la gente que, llegado el momento, que dice, pero vos a la iglesia y mirá lo que hacés, lo que decís. Hay un punto así. Cada uno tiene que supervisar y decir, bueno, realmente estoy viviendo lo que digo. Pero también cada uno tiene un cartel, ¿no?, de alguna forma, que dice, estoy en construcción. Atreverse a pensar de que somos una construcción, no una obra terminada. Entonces, aquel que está escuchando hoy y dice, bueno, sí, yo he hecho algunos cambios, pero me falta tanto, no te desanimes, estás en construcción. El tema está que vos no te estanques, no te quedes. Ahora, a fin de año, hagas un balance de tu vida y diga, bueno, ahí va una de las preguntas. Comúnmente, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, yo estoy esperando de que alguien me dé una mano, a ver si me prometieron un trabajo, vamos a ver si me llaman, o de pronto a ver si fulano de tal, qué sé yo, se apiada y me ayuda en esto. Espero que
si saco la quinela, me acomodo. Claro,
o la otra. Realmente estoy esperando que mi mujer cambie, ya que de una vez por todas mi pareja ande bien, que ella cambie, que no. Es decir, poniendo la mirada en el afuera. Y realmente los cambios no vienen de afuera hacia adentro. Eso puede ayudar, pero los cambios vienen de adentro hacia afuera. Entonces la pregunta poderosa es, no qué pueden hacer los demás por mí, sino preguntarse, vamos al ejemplo mío, ¿qué le tiene que pedir Luis a Luis para que su realidad cambie? Te das cuenta que es una pregunta muy ambiciosa, muy que te enciende, te despierta, porque sí, bueno, te cambia el ángulo. No comúnmente la gente se hace este tipo de preguntas. ¿Qué me tengo que pedir a mí mismo para que mi realidad cambie? Todos vivimos crisis. Las crisis no hay que dramatizarlas, son parte de la vida. Ustedes cambiaron hace poco de radio, es un cambio. Ese cambio los puede llevar, catapultar quizás al éxito más grande o al fracaso más rotundo, depende de lo que ustedes estén dispuestos a pedirse a ustedes mismos.
Y además, aparte te genera el análisis de decir qué capacidad de respuesta tengo a esto
que me está... Frente a eso, y tomarlo como un desafío. El problema no es un problema si yo lo tomo como un desafío. Es decir, a mí muchas cosas me salen mal. Hay expectativas en las personas, ¿no?, y uno es frustrado porque esa expectativa no se cumple. Automáticamente no digo qué mala persona, digo esto, ¿qué cambio necesito hacer yo para que esto no se repita? ¿Qué ajuste tengo que hacer en mí? No pongo el foco en el otro, sino en mí. Así hago continuamente. Me perdí una venta, se la ganó la competencia. No digo, uy, esto realmente, y la gente, qué injusta, porque yo le abrí una puerta y ahora va y compra en otro lado. Digo, no, ¿qué tengo que cambiar yo para que esa futura venta no se pierda?
Seguro.
Entonces, está bueno, eso que hace, despierta en uno la capacidad creativa, las ideas nuevas, las ideas que te... Y una vez me vi ahogado económicamente, con, no sé si te acordarás, vos sos muy joven, pero el efecto tequila se venía, sí, se cerraban todas las puertas, sí, y nadie, sí, quería dar crédito. Y yo dije, guau, acá tengo, o me hundo en esta mentalidad, o acá crecemos. Uh-huh. Y me jugué, digo, vamos por el cambio, vamos por arriesgarnos. Uh-huh. Y entré a dar crédito. O sea, la gente me compraba, porque como nadie le daba crédito, yo sí, uh-huh, le daba, entonces me compraban a mí, no al otro. Uh-huh. Y y me abría espacio, aparte, pastor, soy comerciante, somos comerciantes ya hace de 27 uh-huh. años, uh-huh, mi esposa. ¿Y qué pasó? De estar en un rubro pasamos a tener un segundo rubro, que era el que más nos estaba generando recursos. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque justamente a partir de las crisis, de los problemas que van surgiendo, se generan las ideas más poderosas. Vos lo mismo lo dijiste hace un rato. Facebook fue creado por dos adolescentes, uh-huh, que les surgió una idea, uh-huh, y después lo vendieron en 200 millones de dólares. Entonces vos decís, ¿cómo nació Facebook? Uh-huh. Una idea.
Seguro.
Capaz que estaba como dicen los estadounidenses, en un garage, uh-huh, ahí, lo mismo Bill Gates, un hombre que ni siquiera tiene estudio universitario, todo a partir de una idea. Uh-huh. Por eso digo, mucha gente tiene deseo, se queda con el deseo, ahora la idea hay que ejecutarla. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, porque si vos te quedás en lo que vos dijiste, la espera, ¿no? Por ahí se te pasa la vida.
¿Verdad? Se te pasa la vida. La idea tiene que ser generadora, uh-huh, de acciones nuevas, uh-huh, y conforme al compromiso, porque a veces la gente dice no está comprometido. Sí, estás comprometido. Yo, para estar comprometido a venir acá, tuve que dejar otras cosas.
Seguro.
Si mi compromiso hubiese sido en un 50%, yo venía, pero venía tarde. Uh-huh. Me va siguiendo.
Sí,
muchas,
sí,
veces pasa así en la vida. Llegamos tarde a las cosas porque estamos comprometidos, pero en un 50%. Uh-huh. El otro 50% lo tenemos comprometido con otras cosas. Uh-huh. Entonces el compromiso tiene que decir, yo voy por mi cambio. Me cansé de vivir esclavo del alcohol, de las drogas. Me cansé de vivir toda la vida yendo al hospital porque vivo enfermo de todo, porque vivo tenso, porque... Basta, comprométete, uh-huh, con una vida distinta. Dios nos hace protagonistas de los milagros, uh-huh, no espectadores, salvo casos excepcionales que los hay. Uh-huh. Entonces, el 2017 no va a ser distinto si yo no estoy dispuesto a cambiar, uh-huh, a jugarme por un año distinto. Y una de las preguntas que tengo, ¿le pedís a Dios que te ayude? Porque pedir a Dios no es pasividad. Muchas veces estamos tan enredados en el problema, ¿y oraste, rezaste por ese problema? No. Y es increíble, hermano, cuando uno es capaz de conectarse con Dios, cómo uno baja ese nivel de ansiedad que nos gobierna y es capaz de ver lo que no estaba viendo. Y Dios manda a su favor y es increíble lo que sucede. Por eso, así como hago hincapié en la acción, hago hincapié en ser protagonista, también hago hincapié en estar quieto y esperar que también la mano de Dios se mueva a favor tuyo.
Ahí está, seguimos con me gustó esto de las preguntas, ¿eh? A ver.
¿Otra pregunta querés que te comparta?
Dale.
Bueno, ¿qué te gustaría hacer, sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras todos los recursos necesarios? Uh-huh. Porque a veces, a mí me gustaría cambiar de auto, pero tengo, automáticamente está... Dice, no, pero si todavía le debo a este, todavía le debo a aquel, todavía no tenemos resuelto el tema de la pieza para los nenes. Más allá de los valores, que si el auto es más importante que la pieza de los nenes, uh-huh, y todo lo demás que uno podría juzgar. Lo que quiero poner como ejemplo, que muchas veces cuando queremos alcanzar algo, lo primero que automáticamente se nos dispara son las dificultades, uh-huh, el no puedo. Él es difícil, él no... Ah, pero ¿qué vamos a pensar en hacer este viaje si de pronto no sé cómo anda el coche? Entonces, vamos a suponer, entonces cancelamos todos los sueños, cancelamos todas las posibilidades. Entonces, ¿qué querés que te pase el 2017? Uh-huh. Y a mí me gustaría hacer un curso, pero automáticamente, ¿y con quién dejo los nenes? Entonces, eso no nos deja, uh-huh, ver la beta, uh-huh, que está, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque justamente la pregunta es media sanamente tramposa, para que vos una vez que te desligue de la falta, no. Fíjate que tenés todo, tenés, uh-huh, dónde dejar tu hijo, tenés... ¿Qué te gusta? Ah, puedo hacer esto. Uh-huh. Es desligarse de una vez por todas de las dificultades y pensar, conectarse con lo que quiero alcanzar en mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, en mis vacaciones, en todas las realizaciones habida y por haber.
Y va de la mano en la anterior, ¿no? Claro. La creatividad, claro, la idea.
Claro. Yo me acuerdo una vez estábamos por, alquilando y le digo a mi esposa, vamos a comprar una casa. Y te acordás, Ale, que
vamos a ver casas.
Vamos dije, a ver casas.
Y yo le dije, pero si no tenemos nada ahorrado, no tenemos nada. Le dije, vamos a ver casas, me dice él. Bueno, vamos.
Claro, porque si nos quedábamos con lo que había en la finanza, no íbamos a ver casa. Ahora, ¿qué sucedió? Fuimos a ver casa y se empezó a generar el sueño, a hacer realidad
seguro,
el sueño.
Seguro.
Él fue el primer paso, porque para llegar a la cima, llegamos con el primer paso que damos.
Seguro.
Entonces,
cambia la actitud.
Cambia
y todo
la actitud. Porque justamente nos frenamos porque pensamos en la imposibilidad, en el que dirán, ¿por qué no empezás a ir? ¿Y por qué no vas a la iglesia de presencia? Ya que de paso invito a alguno. Y no, ¿y qué va a pensar la tía que cambié de religión? No, pensá que no va a decir nada la tía y andá.
Vale.
Y si lo dice, ya verás
seguro
cómo le contestará.
Seguro.
Entonces, estamos llenos de prejuicios que no nos permiten conectarnos con lo que queremos alcanzar. Por eso el aprendiz, si vos tuvieras todo resuelto, ¿qué te gustaría? Ah, y el sueño de mi vida, ah, le diste, por fin lo hiciste emerger a tu mente y en tu boca pusiste el sueño que querés. Porque siempre estuvieron.
Ya lo ves como una realidad que puede ser conseguida o no.
Ya lo empezás a ver como que lo podés.
Está bueno.
¿No es cierto? Y la otra, mi querido, y esta es la segunda pregunta. Hoy estás, este es tu presente. ¿Qué tal si te paras en tu futuro? Tu futuro es terminar el secundario. Vamos a poner ese ejemplo. Me paro en el futuro y me veo recibiendo el título, habiendo terminado mi secundario a los 40 años. Pongamos ese ejemplo. Cuando vos decís, yo quiero eso, quiero verme con ese título, y me veo con el título en la mano terminando el secundario, vos te estás parando en el futuro. Eso no es hoy, eso es futuro. Pero te estás parando en el futuro. Te estás atreviendo a ver tu futuro. ¿Y qué sucede? Cuando yo me paro en el futuro y me veo en el presente, veo lo que hay en el medio. En el medio, ¿sabe lo que hay? Es todo aquello que necesito para alcanzar ese sueño. Necesito pedirle a mi patrón que me haga salir una hora antes, posiblemente lo voy a tener que pedir. Necesito ordenar mi finanza para que eso no perjudique mis estudios. Necesito hablar con mi esposa para poder organizar la vida familiar para que eso no nos desequilibre. En el medio está todo eso. Está la capacidad de forzarme y dormir menos la siesta, porque en la siesta voy a tener que estudiar, porque es el momento de estudio. Es decir, cuando me paro en el futuro, veo lo que me falta. Puedo identificar lo que realmente me falta y lo que ya tengo. ¿Se entiende?
Sí,
veo lo que me falta, ahí decido accionar en favor de eso y comprometerme con llegar a ese título de aquí a 2 años cuando haga ese VAPA.
Mirá vos. Ahí está. ¿Seguimos? ¿Tenemos otra?
Sí.
Ya les
¿otra?
Tengo que pedir el...
Dale. A ver. No, mirá. Estaríamos con las 4 porque las fuimos insertando.
Las
fuimos insertando. Pero en definitiva... que cada uno
me encantó
que
está... la de plantearte pregunta uno a mí.
Exactamente.
Me encantó.
Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene respuesta para todo. Y eso nos hace realmente muy ignorantes. Porque los sabios son los que preguntan, no los que tienen respuesta. Justamente Sócrates decía, solo sé una cosa sé y solo sé que no sé nada. A ver, cuando nos atrevemos a preguntarnos y por qué no, ¿qué hay detrás de esto que dijo esta persona? Para que uno dice, sí, estos dicen... ¿No será que tienen razón? ¿No será que de pronto lo que creía me ató en vez de hacerme despegar? Cuestionarse las ideas, porque vivimos por lo general con cuatro... Bernardo Stamatea dice, vivimos con 4 ideas de morondanga y con eso nos realizamos en la vida, creemos estar realizados en la vida. ¿No será que necesitamos incorporar ideas nuevas? Y las ideas surgen, como decía, a través de las preguntas. Empezar esas preguntas, no que te frenan, sino que te expanden, que te ayudan a decir, bueno, se puede. Esa que me tengo que pedir a mí mismo es poderosísimo, porque dejo de una vez por todo de poner el foco en el gobierno, en las autoridades, y en mis parientes, y
en el vecino,
y en mi mujer, y en mis hijos, para decir, no, a partir de ahora yo me juego por mí mismo, Y aunque voy a necesitar de los demás, no vivo como un llanero solitario, yo sé que los que vienen a partir de mí mismo y no de los demás.
Uh-huh. Claro, exactamente, cambios, ¿no?
Uh-huh. Aparte te lleva a la acción automáticamente, seguro que me parece. Yo me apasiono hablando y se me pasa la hora. Me gustaría dejando un mensaje. Que cierres esta charla, pues ni si, una entrevista no lo puedo decir, pero la verdad que me recopó como charla, me quedaría hablando rato. Un mensaje para los oyentes, para la gente de Concordia.
Bueno, mira, me gustaría compartir lo que la última charla que tuvimos con Mujeres Fuertes, que ya cerramos el ciclo por este año, y lo que hablamos fue sobre la pasión. Justamente para encarar bien el 2017, ¿no es cierto? Por ahí mucha gente puede estar pasando de que la pasión, esa energía que te hace hacer cosas extraordinarias, la pasión te hace ir siempre por más, ¿no es cierto? Alimenta los sueños, se desinfló. Y bueno, desdramatizar eso y decir, bueno, se gastó, porque la pasión también se gasta, ¿no es cierto? Y entonces empieza el aburrimiento, engancharte con cualquier cosa. Y entonces la cosa es, ¿cómo yo puedo volver a ser una persona apasionada? Todos tenemos esa necesidad de sentirnos vivos, de ser apasionados, ¿no? ¿Y cómo podemos volver a recargar esas baterías y ser apasionados para poder alcanzar mis sueños, mis objetivos? Es tomar la vida con humor, ¿no es cierto? Y a veces el ser estructurados, el estar, bueno, yo quiero que sea así, tiene que ser así, y si no es así, ya me frustré, ¿no es cierto? Y se me fue la alegría, se me fue la pasión, se fueron muchas cosas. Entonces, esto de tomar la vida con humor hace que vos recargues las energías. Es el reír, vos tenés que reírte y a tu cerebro, vos empezarle a dar órdenes. No que tu cerebro te diga lo que vos tenés que sentir, sino vos le empezás a dar órdenes. Y cuando vos empezás a reír, se dice que la risa es sanadora, la risa te cura, la risa te da nuevas fuerzas, te energiza, la risa te serena. Entonces tenemos que volver a reír. Vos reíte. Por ejemplo, hacemos el ridículo. ¿Quién no hizo el ridículo alguna vez? ¿No es cierto? Por ahí nos da vergüenza y lloramos o nos queremos esconder bajo la mesa. Pero llega un momento donde vos te tenés que reír de eso que pasó. Reírte de vos mismo. Empezá a reírte. Entonces, cuando uno empieza a reírse, ¿no es cierto? Estén como estén las cosas. Porque las cosas son. Hay una frase que me encantó que aprendí. Dice: las cosas son como son, no como debieran ser. Y a veces nos matamos para que sean como tienen que ser, pero a veces depende del otro. Por ejemplo, cuando yo fui niña, si abusaron de mí, yo no podía hacer nada porque era niña. Pero yo, así que bueno, hoy crecí y las cosas son como son, no como debieran ser. Pero ¿qué voy a hacer yo a partir ahora de mi presente? No estar más enganchado en lo que pasó negativo, sino ¿qué voy a hacer yo a partir de ahora con mi persona? Yo me tengo que hacer cargo de mi presente y de mi futuro. Entonces lo mejor que puedo hacer es encararlo con risa, con alegría, porque esa, mira, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor, que es algo más elevado que la alegría, dice, es nuestra fuerza. Y nosotros necesitamos justamente fuerza para superar cualquier problema. Entonces lo mejor, claro, entonces sí, bueno, estamos desinflados, bueno, vamos a volver a poner leñas a ese fuego que se empezó a apagar, ¿no es cierto? Empezar a alimentar, y como estábamos hablando en esta charla, depende muchas cosas de mí, de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces empezar el año, terminar este año así, pum, para arriba, aunque sea el último día, bueno, yo me dispongo a ponerle leño a este fuego, a alimentar otra vez la pasión y encarar el 2017 con todo. No se me puede escapar nada.
Qué lindo lo que dijo. Impresionante. Me encantó, la verdad que yo soy así, sabes que me río mucho de mí mismo y me encanta, me ando buena onda generalmente.
Buenísimo.
Pero es un muy lindo mensaje, me parece que por ahí tiene que venir también. Exacto. Y aparte es contagioso. Si lo haces vos lo llevas a ver, ¿o no? Más bueno, más. Lo mismo, Luis, te pregunto, un mensaje para la gente, un mensaje para en estas épocas de reflexiones, de balance, pero también, como dijo Alejandra, de proyección, ¿no?
Para hacerla cortita, creerle a Dios, creerle que Dios realmente te puede ayudar, te puede bendecir, y cree en vos mismo. Yo era un tipo que en mi adolescencia le creía a Dios, viví una adolescencia muy distinta a los que viven comúnmente los jóvenes. Y llegué al punto de tener unos 19 años y no tener para comer. pero el problema no era Dios, era yo. Y hasta que Dios abrió mi cabeza, porque el Evangelio es una muy buena noticia, y cuando Jesús comienza el ministerio dice, cambien la manera de pensar, gobierno de Dios establecido. Cambio la manera de pensar. Entonces, poder creerle a Dios, que Dios realmente me ama, es poderosísimo. La teología más grande que podemos aprender de todo es aprender que Dios nos ama, que es personal. Pero eso tiene que ir acompañado, obviamente, de creer en uno mismo. De creer en uno mismo. Y que yo soy capaz, vamos a un ejemplo del 31, no sé quién va a venir a tu fiesta, a tu casa, a celebrar la despedida de año y a esperar el año nuevo. Y uno puede decir, ¿cómo la vamos a pasar? Aún eso depende de nosotros. Porque suponete que venga alguien y quiera arruinar la fiesta. Venga alguien en el 31, como en algún momento de la vida, en algún momento del año 2017, alguien quiera arruinar tu vida, arruinarte el día, arruinarte lo que sea. Aún eso va a suceder si yo lo determino. Porque aún en una fiesta yo puedo determinar qué atmósfera va a haber. Como decía Alejandra, reírme, poner yo la impronta, generar una atmósfera distinta. Obvio que cuanto mejor todo el mundo esté, más lindo va a salir. Pero las cosas nos afectan si nosotros los permitimos. Por eso el mensaje es, volvete el protagonista de tu vida de una vez por todas. Mirá hacia lo que está adelante y saná tu pasado. Para sanar el pasado hay que perdonar, para sanar el pasado hay que olvidar, hay que cerrar capítulos, porque comúnmente no podemos abrir un capítulo nuevo si no cerramos el viejo. Y la oportunidad que tenemos en este tiempo de mucha reflexión es eso, empezar a cerrar capítulos, pero sin que sangre esos capítulos. Cerrar perdonando y diciendo, bueno, basta, ahora me extiendo a lo que está adelante. Que cada uno pueda abrir un capítulo nuevo, que cada uno diga, ese capítulo lo voy a escribir con el favor de Dios, y va a ser el mejor capítulo de mi vida. 2017 va a ser poderoso porque tengo un Dios grande y porque tengo una fe grande puesta en lo que Dios ya me dio y me permitió conquistar. Porque dentro nuestro está toda la capacidad de conquistar. Es hora de empezar a sacarla afuera. Así que, si me permitís, quiero invitar a todo aquel que esté escuchando, el domingo a las 20 horas, nosotros estamos recibiendo el 2017 con fiesta. Vamos a hacer un social en la iglesia, va a haber bautismo, va a ser en el espacio libre que tiene la iglesia, que es un predio de 500 metros cuadrados, o sea que no va a haber problema de calor. Invitamos a todo aquel que por ahí diga, bueno, voy a empezar el primer día del año nuevo yendo a una iglesia porque nunca fui o antes iba y dejé de ir. Sea como sea, el que esté escuchando, bueno, le largo esta invitación, le largamos con mi esposa, los vamos a estar recibiendo, los vamos a estar abrazando y esperamos a todo aquel que realmente quiera un cambio. Bueno, empezá viniendo a presencia, estamos en Avenida Tabela 1924, enfrente de una firma de material de construcciones que todos conocemos,
seguro.
Tabela y Ruta 4, Presencia de Dios del Ministerio, y si no, ubicanos por la página de Facebook en Presencia de Dios Concordia. Pero nos gustaría tener contacto con aquellos que han estado escuchando y por ahí han quedado con una inquietud y con ganas de cambio.
Ahí está, bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Alejandro, me encantó la charla, así que, bueno, los felicito, yo también le deseo lo mejor a ustedes para el año que viene. La verdad que me encanta, yo me apasiono, pero es un programa de radio, Mariana va así con la mano que me va a agarrar vuelo, así que gracias, me encantó tenerlo.
Bueno, gracias, Pablo.
Bueno, te felicitamos a vos, a Mariana, y realmente creemos que ustedes están a punto de empezar a vivir cosas extraordinarias. Como no solo me estoy refiriendo como pareja, pero también como periodista, como hombre de la radio.
Mirá.
Prepárense para cosas que los van a sorprender a ustedes mismos.
Mirá vos, qué lindo, imagínate. Y la risa que me propuse. Soy el de reírme mucho, ¿no? ¿Viste? Ahí está coincidiendo. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, nos metemos en la última hora de Mañanas del Sur.